Por conflicto, el ex ministro de la Defensa Nacional, el doctor Rafael Pardo. Doctor Pardo, muy buenos días.
Darío, muy buenos días.
A ver, ¿cuál es su propuesta para los empresarios en materia de posconflicto? ¿Que les disminuyan los, que acepten la disminución de los impuestos a cambio de...?
Darío, lo que se quiere es que la geografía económica del país vaya a regiones que no ha ido. Hay muchísimos municipios, la mayoría de los municipios, y el que el único empleador es alguna entidad del gobierno, o el hospital, o la alcaldía, pero no hay empresas. Entonces se quiere que empresas privadas vayan y se instalen en regiones donde no han estado. Para eso hay varias alternativas. Una de ellas es incentivos tributarios para la localización o relocalización industrial. Otro mecanismo que nos inspiramos en el Perú y ha sido bastante efectivo allá es un mecanismo de que se llama impuestos por obras, en el cual el gobierno define una serie de obras en regiones en las cuales tiene interés en que haya mejores bienes públicos y mejor infraestructura, y empresas privadas pues compiten para hacer y construir esas empresas las obras, y a cambio de pues de impuestos, de certificados o de mecanismos para no pagar impuestos. Otro mecanismo es dar incentivos para hacer contratación de personal en regiones que tienen pues un retraso por razones del conflicto. O sea, hay un paquete grande, y ese paquete pensamos presentarlo, Darío, en las facultades que tendría el presidente una vez surtido el plebiscito.
¿Esto está conversado con ellos?
Yo lo presenté en la reunión del Consejo Gremial que hubo el viernes pasado. Fue la primera vez que se presentó, y estaré pues hablando con, por supuesto, con ellos sobre ese tema.
De alguna manera, bueno, de alguna manera no, esto es que parece ser una buena idea, una idea interesante, que vale la pena explorarla, profundizarla y sobre todo concretarla, no solamente enunciarla. ¿De qué manera se armoniza con el proyecto de reforma tributaria de carácter integral que el gobierno debe presentar a la consideración del Congreso en este segundo semestre?
Esto es separado de la reforma tributaria, por eso lo que se ha pensado, y esto es un tema que se ha hablado con el Ministerio de Hacienda y con Planeación Nacional, se ha pensado presentar en las facultades del presidente después del plebiscito, no en la reforma tributaria. Y tiene un sentido puramente de incentivos regionales. Una ciudad como Buenaventura, por ejemplo, que por la cual pasa el 50% de la carga marítima del país, y no hay un solo empleo relacionado con el valor agregado a esa carga, o sea, con el descargue y descargue y el sistema portuario, sí, pero nada de esa carga tiene un procesamiento en Buenaventura. Creemos que es necesario que, por ese es un ejemplo muy claro, haya unos incentivos tributarios para que empresas se localicen en Buenaventura para transformar la carga de entrada o salida al país. Ese es el mecanismo de incentivos tributarios. El de impuestos por obras es distinto. Es definir unas obras, principalmente infraestructura, en regiones que han tenido retraso por la existencia del conflicto, y que esas obras pues puedan ser realizadas directamente, no por entidades del gobierno, sino por empresas privadas, por supuesto en condiciones de competencia, y que la realización de esa obra pues permita un descuento de impuestos.
En el caso de esa realización, impuesto por obra, la obra la define el Estado, el costo lo determina el Estado, el particular, el privado, pues asume la obra de su propio presupuesto, la ejecuta en el tiempo que está establecido, me imagino que tendrá una auditoría externa independiente, y una vez terminada la obra, ¿qué pasa? ¿La recibe el Estado, la recibe el municipio, la reciben los políticos?
Sí, la recibe la entidad estatal, y la empresa que la desarrolla pues tiene un descuento tributario por el valor de la obra. Ese modelo existe en el Perú y ha sido muy exitoso, muy, muy exitoso, y empresas muy importantes del Perú pues han hecho parte de ese proceso. Y es muy importante porque muchas veces el sector privado puede hacer mucho más rápido una obra sin todas las dificultades que implica una obra pública, y hay un escrutinio pues muy, muy preciso sobre el desarrollo de la obra y sobre los costos, etcétera, etcétera. A veces, y es lo que se ha visto en el Perú, empresas quieren tener una mejor relación con la región y quieren realizar ellos mismos obras en regiones en las cuales tienen intereses económicos. Y eso es un modelo que en el Perú ha significado por lo menos, Darío, 700 a 800 millones de dólares en impuestos por obra.
Doctor Pardo, en Perú, que este modelo se basa un poco en lo que ocurrió en Perú, uno de los retos fue mantener las obras, y sobre todo cuando no había interés directo de las compañías en mantenerlo, porque se beneficiarían de estar cerca o de poder sacar su producto o de poder haber hecho plantas en lugares donde antes no existían. ¿Qué se ha planteado para mantener esas obras?
Eso puede estar en dentro de los contratos, dentro de los contratos que se hagan, el mantenimiento por un determinado tiempo, lo mismo que el sistema de concesiones. Por supuesto, todo peso pues tiene que ser escrutado muy estrictamente y tiene que tener, además del escrutinio de las entidades oficiales, pues tiene que tener un escrutinio también social y público y comunitario sobre qué se está haciendo. Pero mantenimiento se puede incluir, Luis Carlos.
Doctor Rafael, ¿por cuánto tiempo se concederían esos beneficios tributarios a los empresarios que ejecuten ese tipo de obras?
Pues, a ver, una cosa son impuestos por obras y otra cosa son reducciones de impuestos por localización de empresas. En el segundo caso, Hernando, es parecido a lo que ocurrió en el norte del Cauca después de la erupción del nevado del volcán, el volcán del que provocó una avalancha en el río Páez. Se llama la ley Páez. ¿Qué significó una relocalización o una localización de un número muy importante de empresas en el norte del Cauca, en lugares donde pues no había empresas manufactureras ni industrias? O sea, el sistema de incentivos tributarios para localización industrial se ha mostrado que funciona y tiene pues una duración, en algunos casos, de 10 años esa exención tributaria.
Ministro, ¿quién se ocupará de la capacitación específica y especializada en zonas donde el analfabetismo es muy alto o con desmovilizados o reinsertados a la vida civil después de la firma de los acuerdos de La Habana, con gente que lo único que sabía hacer es matar o secuestrar o hacer la guerra, como ha sido el caso de los últimos 52 años?
Pero Darío, también en estos años ha habido una gran experiencia. Hoy la encabeza de la Agencia Colombiana de Reintegración en reintegración de personas que han dejado la ilegalidad. Más de 50.000 personas han pasado por esta agencia y han tenido primero una tasa de reincidencia mucho más baja que la del sistema penitenciario. Pero se sabe por parte de esa agencia cuáles son las rutas para reintegración de personas que funcionan, cuáles no, cuáles programas funcionan, cuáles no. Y esa experiencia es una experiencia pues muy, muy grande. Más de 50.000 personas han pasado por este proceso. Colombia no está ni empezando ni improvisando en el proceso de reintegración de personas que han estado en la legalidad a entrar en la legalidad, sino tiene pues la experiencia de esta agencia, y es una experiencia sistematizada y muy, muy buena.
Ministro, mucha gente se preocupa por los dineros o subsidios que recibirían los guerrilleros. Uno supone que muchos de ellos se van a quedar en las regiones trabajando sin préstamos, no están bancarizados. ¿Cómo van a hacer?
No, hay que mirar uno por uno. O sea, no es un tema pues que pueda uno generalizar. pero esencialmente pues de lo que se trata es que se vuelvan personas productivas, y se vuelvan personas productivas en las condiciones en las cuales pues cualquier colombiano podría hacerlo. Aquí lo que tienen es acompañamiento y capacitación.
Ministro, ¿cuánto cuesta el desminado? ¿Hay un cálculo de cuánto necesitamos? Sí. ¿Quién va a poner esa plata?
Sí. El desminado cuesta $350 millones. Hay un plan a 5 años. Colombia pues hace una muy importante contribución a través de la creación. Pues en este momento es un batallón, va a volverse una brigada a final del año y 2 brigadas el año entrante de desminado, más un aparato institucional importante. Pero Estados Unidos y Noruega han manifestado públicamente, la manifestación de Estados Unidos fue en la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia. Estados Unidos manifestó que iba a contribuir de manera sustancial al desminado de Colombia, y Noruega también lo ha hecho. Entonces yo creo que ese es un tema muy muy sensible y muy delicado en muchos municipios del país, y tenemos un plan y una estrategia, y tenemos pues una oferta importante de recursos internacionales en ese sentido que puede ayudar mucho a lo que Colombia ya está haciendo.
Ministro Rafael Pardo, leí este fin de semana, no sé en dónde, que unos muchachos de la universidad, creo que de los Andes, habían creado un dron con un ojo como de pájaro, en punta curva, que tenía la capacidad olfativa de saber si allá había una mina antipersona, porque tiene elementos químicos, y la puede explosionar desde el aire. ¿No valdría la pena? ¿Usted conoce algo de eso?
No lo conozco, lo vi también en la prensa, y me parece muy interesante, y pues invitamos a todas las innovaciones que haya para detección de minas. Realmente ese es un tema que Colombia, pues en la Colombia urbana no hay una conciencia muy grande, pero hay más de 500 municipios que tienen campos minados. Todas las minas que hay en este momento sembradas en el suelo colombiano son puestas o han sido puestas por la guerrilla, porque hace 12 años o 10 o 12 años el país entró en una convención que es la Convención de Ottawa, y las minas militares fueron levantadas y removidas todas. Por lo tanto, hoy solo hay minas que han sido plantadas por la guerrilla, y es muy difícil porque no hay mapas. Muchas minas no tienen componentes metálicos que permitan su detección a través de, digamos, de sensores. Entonces, pues, innovaciones como la que usted menciona, Darío, pues, bienvenidos, y examinamos, y si funcionan, magnífico.
Doctor Pardo, este plan que usted propone y que se pone en la mesa para dar beneficios tributarios a las empresas que puedan invertir en lugares donde tradicionalmente hasta ahora no ha habido inversión en carreteras, etcétera, ¿cómo se va a hacer para blindarlo de los genios de la contratación que tenemos y que abundan en nuestro país y que se han hecho millonarios sin hacer obras?
Digamos, el sistema de concesiones actual es un sistema que está... pues se ha reformulado sobre la base precisamente de lo que usted menciona, Luis Carlos, de los vacíos que tenía la legislación anterior. Esta legislación de concesiones es muy estricta y tiene, digamos, una vigilancia muy grande de muchos ojos en el sentido de que los recursos sean los que son y que las obras, digamos, se hagan en tiempo. Estamos utilizando mucho los modelos que tiene el sistema de concesiones en este momento, y por supuesto la vigilancia y el escrutinio es fundamental en todo este tema.
Ministro, ¿quién les va a dar seguridad social a los guerrilleros desmovilizados?
Seguridad social depende de qué condiciones están, Gustavo. Si están como si entrarían como trabajadores, pues es el sistema general de seguridad social. Si entran como emprendedores o tienen proyectos de emprendimiento, pues también hay mecanismos de seguridad social.
Ministro, decía en las últimas horas la personería distrital que Bogotá, la capital del país, no está preparada para recibir a los desmovilizados. Tenemos entendido que la idea es que se queden en sus regiones. Por ejemplo, Putumayo, Caquetá, Meta. ¿Cómo se va a hacer para garantizar que esto ocurra? ¿Qué facilidades se les van a dar para que encuentren motivos para quedarse?
Pues de los, ¿qué les digo yo? 50.000 desmovilizados que hay en este momento, de autodefensas o de grupos guerrilleros que ha habido en el país, el mayor porcentaje vive en Bogotá. Entonces no creo que sea un reto para Bogotá muy especial recibir a personas desmovilizadas. Pues lo ideal es que puedan cumplir las funciones en la vida civil en regiones en las cuales tienen arraigo, pero por supuesto, una persona que entra a la vida civil tiene libertad de desplazarse por todo el territorio nacional.
Ministro Pardo, muchos colombianos están accediendo a este tipo de trabajos, colombianos no desmovilizados. ¿Qué le dice usted a ellos que en momento determinado se van a sentir discriminados porque como ellos no son desmovilizados, pues no les van a dar prioridad, ellos no representan una baja de impuestos para los empresarios, entonces van a preferir la mano de obra de los movilizados? Y muchos colombianos que nunca se alzaron en armas, que no le hicieron daño a nadie, se van a quedar sin trabajo.
No, pero la reducción de impuestos es para que haya obras en regiones que han tenido unas oportunidades disminuidas por razones del conflicto. No es recursos para desmovilizados ni para personas que han estado alzadas en armas. Una carretera en una zona del Pacífico, pues le sirve a toda la comunidad, no a personas desmovilizadas. El tema de la reintegración es un tema que tiene una gran sensibilidad en el país, por lo que usted dice, Arce. Por eso es tan importante que no haya subsidios, que no haya, digamos, beneficios por no hacer nada, sino que todo sea en función de reintegración a la vida civil y de trabajos productivos.
Doctor Pardo, habla usted con insistencia de carreteras en este proyecto de obras por impuesto. ¿Qué tanto se está coordinando, qué tanto se está trabajando con la Agencia Nacional de Infraestructura?
Mucho. Hay un comité interinstitucional y lo dirige la agencia, la ANI, precisamente.
¿Y ya hay zonas con obras definidas?
En vías terciarias se ha empezado, sí. Digamos, ya hay para el plan de respuesta rápida y la idea de trabajar en 70 municipios, en 50 kilómetros en mantenimiento de vías por municipio. Y en programas de más largo plazo, pues se está estructurando un programa de vías terciarias y ese programa, pues, en este momento ha avanzado en estructuración en el Putumayo.
Pues muchas gracias al ministro del posconflicto, a Rafael Pardo. Estas son las cosas que queremos oír los colombianos. Los proyectos específicos, ya no el carretazo de la firma final y el acuerdo jurídico y la coma y el párrafo. No. Para eso ya hemos avanzado bastante. De lo que trata ahora es de encarar el tremendo desafío del posconflicto, que tendrá una solución a fondo en la medida en que seamos creativos, en que realmente se generen proyectos concretos para esas comunidades que han estado completamente alejadas de la mano del Estado colombiano durante décadas, por no decir que toda la vida. Si no queremos que dentro de unos años surjan nuevos movimientos políticos, si quiere, al margen de la ley, sociales, que desborden todo lo que se ha venido negociando y lo que se va a suscribir, tenemos que pensar es en grande, hacia el futuro, pero con proyectos específicos y concretos. Y en ese sentido, el sector privado, el sector académico, también los emprendedores, los nuevos emprendedores, los científicos, los inventores, tienen muchísimo que aportar. Es que en esta fase, esta responsabilidad es de la sociedad toda.